Sabel Caballero, alcalde de la ciudad, lo explicaba en Tiempo de Juego.
Estuvieron los técnicos del ayuntamiento, los técnicos del Celta, los bomberos, y la valoración es: no estamos en condiciones de garantizar al 100% la seguridad de las personas que acudan a esta. Y por tanto, lamentablemente, pues tenemos...
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Aquí estamos. Muy buenos días. Te saluda tu equipo de fin de semana de la cadena COPE. Este programa que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2 del mediodía. Ya estamos aquí Jesús García Ercilla, Marcio Ortega, Sofía Gonzalo, Diego González, María Gallén, Elsa Tadea, Natalia en los controles y Orihuela en el central. Y Cristina López Schlichting te saluda al micrófono. Cuando he salido esta mañana de casa, los árboles estaban mochos, mondos y lirondos. Cada hoja, cada resto otoñal ha sido arrojada al suelo por un viento feroz y una lluvia violentísimos que han azotado las persianas y las ventanas toda la noche. ¡Qué barbaridad! 35 provincias españolas están hoy en alerta. Toda Galicia, especialmente, buena parte de la población sin luz, suspensión del partido Celta-Real Madrid, pero también toda Cataluña, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Aragón. Castilla-León se ha sumado a la alerta. En un tipo u otro de precaución están además Albacete y Cuenca por viento, Valencia y Castellón también por viento, como Granada, Almería y Jaén. Mallorca y Menorca tendrán fortísimo viento y olas altas, y Extremadura vientos y lluvias. Es trágico también el balance porque se han producido dos muertes por el temporal. Un octogenario ha muerto en Lugo al resbalar y golpearse la cabeza, y una señora ha muerto en Pontevedra tras caer también por una escalera. La casa estaba a oscuras por los cortes de luz. Imagínate qué gravedad han alcanzado los sucesos. Y estamos de luto por un espantoso accidente de coche, ya lo has oído en los informativos, que ha dejado a 6 familias de luto en Murcia, a 5 familias en Torre Pacheco. Un grupo de jóvenes de entre 19 y 21 años se salió en su coche de carril, invadió el contrario y se estrelló a su vez contra un vehículo en que viajaba un grupo de chicas. Han fallecido 5 personas, repito, 3 varones y 2 mujeres. 3 chicas son además atendidas de gravedad en el Hospital Santa Lucía de Cartagena. ¡Qué tragedia! En el transcurso de la mañana hemos tenido noticias también sobre el debate de los vientres de alquiler, que va a marcar mucho el próximo Congreso del Partido Popular. La senadora Luisa Fernanda Rudi se ha enfrentado a Cristina Cifuentes. Dice que el asunto tiene muchísimos matices, que hay que tener en cuenta la posibilidad de convertir al bebé en objeto de una transacción, que muchas mujeres son utilizadas y convertidas en incubadoras con ánimo de obtener, eso sí, un bebé para una familia que lo desea, pero que los derechos humanos son fundamentales. Ha recordado la senadora que en toda Europa, excepto en el Reino Unido, la práctica está totalmente prohibida y que España pues tiene que plantearse las cosas seriamente. Así que aquí tenemos a dos importantes mujeres del Partido Popular encabezando una lucha que sin duda para los electores será importante. De los premios Goya, que han vestido de gala el fin de semana y cuya triunfadora es la muy taquillera Un monstruo viene a verme, y hay que alegrarse de que los premios Goya tengan en cuenta las opiniones de los espectadores, hablaremos en breve con Teresa Ecobo, como también conoceremos con Pablo Muñoz los detalles del tremendo caso de la chica que ha asesinado a su novio y ha convivido con el cadáver en casa hasta que se ha producido un avanzado estado de descomposición. Y vamos a la política. Hoy encuesta en ABC, encuesta que cambia interesantemente el panorama. Gracias a la estabilidad política, el PP gana 2 diputados. Obtendría mayoría absoluta si gobernase con Ciudadanos tras unas hipotéticas elecciones que, por ejemplo, se podrían producir si Pedro Sánchez resulta elegido como líder del PSOE. No le interesa al Partido Socialista esta solución porque de la actual gestora han salido buenos resultados. Según las encuestas, el PSOE recupera un montón de escaños, concretamente 5. La labor de... 8 escaños más. La labor de Javier Fernández está dando frutos. Esos escaños los pierde Podemos, lógicamente, empantanado en una batalla intestina gravísima, y hasta 5 escaños baja Podemos. Y Ciudadanos, que acaba de reelegir a su líder Albert Rivera, baja 2 diputados. Pero el panorama político viene determinado por el juicio de mañana a Artur Mas. Es la autonomía de Cataluña la que centra toda la atención. Mañana empieza un juicio que en realidad es un juicio por desafiar la integridad del Estado. El juicio sobre el referéndum falso a Artur Mas y a 2 de sus más íntimas colaboradoras y parte del gobierno de la Generalitat. El presidente local ha percibido antes por el Tribunal Constitucional de la ilegalidad de sus actos, porque se le emitió un comunicado el 4 de noviembre, convocó una consulta ilegal, arrogándose atribuciones que no tiene y conculcando la Constitución y la ley. Lógicamente, los tribunales han reaccionado. Cabría pensar que este orden de las cosas, el orden que establecen sencillamente las leyes que vigen nuestros acuerdos y nuestra convivencia, porque de otro modo uno puede agredir a cualquier persona o dejar de pagar Hacienda. Oye, a muchos no nos gustan muchas leyes, ¿no? Seguido entusiastamente por el actual gobierno de la Generalitat, pero no, la situación recuerda bastante a lo que está ocurriendo con Trump en los Estados Unidos, donde un juez ha enmendado su comportamiento y ha admitido que de nuevo sean admitidos en Estados Unidos los emigrantes procedentes de 7 países islámicos, y Trump ha puesto el grito en el cielo y ha arremetido contra la justicia. Pues no otra cosa hacía Artur Mas, arremetía contra la justicia y pretendía insinuar que el hecho de que el fiscal haya tomado cartas en el asunto es ilegal, como si no conociese el sistema legal español, el de toda Europa y el de buena parte del mundo occidental.
Una vegada més, y no es la primera, y supongo que no será la última.
Una vez más, y no es la primera, y supongo que no será la última, nos hemos enterado por la prensa. Cuando alguien tiene sospechas contra ti en el ámbito judicial y tú te enteras por la prensa, quiere decir que eso ya no es una investigación en toda regla, en bases, digamos, correctas, sino que es un montaje y un escándalo, porque quien actúa directamente, pasando del juez, es la fiscalía.
Perquè qui actua directament, passant fins i tot del jutge, és la fiscalia.
Eran declaraciones de Artur Mas a Mónica Terribas en Catalunya Ràdio. Pues muy sorprendentes. Él se habrá enterado por la prensa, pero nosotros que estuvimos haciendo el programa de fin de semana en Cataluña, sabíamos en el momento mismo en que se estaba celebrando el referéndum que Artur Mas estaba percibido, que aquello era un acto ilegal y que se iba a sentar ante los tribunales. O sea que no sé a qué se refiere. Pero insiste en poner en duda el sistema judicial y el Estado de Derecho con una arrogancia personal que llama la atención.
Uns advocats que ens estan assessorant plantejar-se, estan plantejant això.
Unos abogados que nos están asesorando se están planteando eso, se están planteando querellarse contra la fiscalía, con este argumento de que se está haciendo un abuso absoluto de poder. Hay cosas que no se han visto nunca, y mira qué casualidad, pasa en el entorno de un proyecto soberanista que en este momento está en plena ebullición, y pasa en la vigilia de un juicio que es el de la semana que viene.
De un judici, que es el de la semana que ve.
O sea, es el fiscal el que actúa mal, no aquel que se arroga atribuciones que no tiene y conculca la ley. Bueno, las circunstancias crean extraños enemigos. Pablo Iglesias comparecía también en ese programa de Mónica Terribas y ella le combinaba a establecer si la gente debería salir a las calles en toda España para apoyar a Cataluña. Hacía esa además muy claramente Mónica Terribas esa definición. Cataluña como Estado, España como Estado, Cataluña como una cosa, España como otra. Y esto es lo que decía Pablo Iglesias.
Hemos defendido el derecho a decidir en Cataluña, pero lo hemos defendido también en Madrid, en Andalucía, o donde haya sido necesario. Y creo que además cada vez la sociedad española va teniendo más claro que es bueno que los catalanes y las catalanas decidan su futuro.
No sé a qué sociedad española se refiere Pablo Iglesias, porque los españoles y españolas lo que tienen claro es que todos tenemos derecho a decidir nuestro futuro. Pero nadie en Cartagena puede hacer un referéndum sobre si hay monarquía o república, y nadie en Asturias puede hacer un referéndum para determinar si una ley u otra les gusta o no les gusta. Esto no está establecido así en la Constitución. En fin, insisto, interesantes y curiosos compañeros de viaje. Vamos a hablar con una mujer que conoce bien estos asuntos, la presidenta de la Plataforma Concordia Cívica, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona. Doña Teresa Freixes es muy clara a la hora de explicarnos cosas que para los comunes es complejo, el tema de las leyes, y enseguida hablaremos con ella. Doña Teresa, buenos días.
Buenos días.
Encantadísima de saludarla de nuevo.
Yo también.
Bueno, pues tengo que plantearle lo primerísimo, si el fiscal, se le puede plantear al fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un juicio, como dicen los abogados que asesoran a Artur Mas.
Bueno, a ver, se le podría plantear si estuviera incumpliendo la ley, o si estuviera prevaricando, o si estuviera cometiendo algún delito. Pero es que es insólita esta interpretación que están haciendo, porque precisamente los que la hacen son los que están incumpliendo voluntaria, decidida y declaradamente las normas.
Claro, es como si los delincuentes del caso Marta del Castillo pues denuncian al fiscal, o sea, los propios delincuentes. Bueno, vamos a irnos un instante a la publicidad y enseguida le preguntamos a doña Teresa Freixes qué va a pasar mañana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que el PSOE...
Yo pienso de que...
Yo pienso de que esos cobardes...
Yo pienso de que, efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de qué. La noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 699-1314.
Como decía mi padre...
Y el padre de mi padre...
Hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo.
Por enero, florece el romero.
¿Te acordarás?
Para que siga siendo así, nos comprometemos a seguir liderando la lucha contra el cambio climático. Porque Iberdrola Verde es, fue y será. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Las raíces del envejecimiento están en nuestro ADN. Por eso, Laboratorios Acta Pharma, en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha desarrollado Revidox ADN, que contiene zinc para la formación adecuada del ADN, y selenio, que protege a las células frente al estrés oxidativo que causan los radicales libres. Además, Revidox ADN mejora la apariencia y salud de nuestra piel. Infórmate en actapharma.com o en el 902-202-456. Recuerda, Revidox ADN. De Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo. Hasta las sábanas las prendemos.
Aquí estamos en fin de semana con doña Teresa Freixes, que es catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, analizando lo que está pasando en estas fechas en Cataluña, donde el gobierno ha decidido saltarse las leyes de la nación y además abunda en la consideración de que hay un complot contra Cataluña. O sea, ellos no tienen que cumplir la ley, tenemos que cumplir los demás, pero entre tanto hay un complot contra Cataluña. Esta era también la tesis de Artur Mas en las afirmaciones que hemos emitido cuando juzgaba la comparecencia de dos de sus más estrechos colaboradores por orden de la Guardia Civil ante los tribunales. Han sido detenidos por acusaciones graves de corrupción relacionadas con el pago de sobornos, y dice Artur Mas que se va a querellar contra la Fiscalía porque se trata de un ataque contra él, se trata de un complot para, empantanar el juicio que va a tener lugar mañana. Esta cuestión del complot ha sido muy difundida en Cataluña, ¿verdad, doña Teresa?
Bueno, es que es uno de los ejes sobre los que ha pivotado todo este proceso. Aquí hay un gobierno y una mayoría parlamentaria, que no es mayoría social, que quieren hablar o dicen que están hablando o dicen que representan a Cataluña. Bueno, formalmente... Sí, porque evidentemente son el Parlamento catalán y es el gobierno de la Generalitat, que tendría que ser el gobierno de todos los catalanes. Pero es que eso no es así. Ellos no son la voz de Cataluña. No son la voz de Cataluña porque hablan con, digamos, voz de parte. Ellos representan el secesionismo y no representan a toda Cataluña. toda Cataluña no es así. Eso tiene que quedar muy claro. Por lo tanto, no hay un complot contra Cataluña. Lo que hay es una actuación propia de todo Estado democrático de derecho, como los que existen en todos los países democráticos, que cuando alguien incumple la ley, pues sus mecanismos actúan. Eso es lo que hay. Pero todo esto, toda esta orquestación que se está haciendo, está fundamentada en bases completamente falsas.
Claro, lo curioso es que una parte paga el pato. Quiero decir, cuando en su momento la consejera de Educación, la señora Rigau, convoca a los directores de los colegios para que abran las escuelas y permitan la celebración de este referéndum, bueno, de este simulacro de referéndum, muchos funcionarios se sienten presionados, porque lógicamente eso excede sus competencias. Claro, muy poca gente levantó la voz. Nosotros aquí tuvimos a la directora de un centro que ya se jubilado, que
sí, a
le
Dolores
dijo,
Ajenjo.
Exacto, Dolores Ajenjo le dijo a la señora Rigau que no, que ella era director del centro y que no, y que no. Pero claro, a la gente esto le da pánico. O sea, realmente nos encontramos con que la mitad de Cataluña está obligando a la otra a someterse a sus criterios.
Bueno, y no es ni la mitad, perdone, porque es que resulta que cuando decimos la mitad es porque en las últimas elecciones, teniendo en cuenta un poco las proclamas de los partidos, pues la cosa salió un 48-52. Pero es que si lo hacemos sobre censo, que es como hay que hacerlo, es un tercio de votantes. Es decir, no es la mitad, es una parte de Cataluña que quiere imponer fuera de la ley su programa político al resto de los catalanes. Claro, esto es también tremendo. Y evidentemente que los funcionarios se sienten presionados. Se sintieron entonces presionados, que tuvimos que estar orientándoles mucha gente, diciéndoles, no, miren, pídanlo por escrito, porque ustedes no pueden estar cumpliendo órdenes ilegales, porque el funcionario está sujeto a la ley y no puede o escudarse en lo que sería la obediencia debida para ello, como los están presionando ahora para que vayan mañana a una gran manifestación que parece ser, digo parece ser porque ya nadie sabe exactamente qué pretenden, que lo que pretenden es evitar que Artur Mas pueda declarar. A ver, los funcionarios están obligados a cumplir la ley. Evidentemente que pueden pedir un día de vacaciones cuando les parezca, pero ojo, la administración está obligada a prestar su servicio. ¿Qué
sí,
pasa?
Sí.
Que es que mañana los centros, de la Delegación de Comercio, que los centros educativos no van a poder funcionar de una manera correcta porque al Gobierno de Cataluña se le ha ocurrido hacer que los funcionarios vayan a una manifestación precisamente para evitar que pueda declarar una persona que está encausada.
No, es tremendo porque además las llamadas al apoyo de los funcionarios, por cierto, a costa de sus días personales libres, al proyecto político del señor Artur Mas y sus compañeros, han sido públicas. O sea, es una instigación para que la gente se sienta presionada, ¿no? Cualquiera le dice que no al jefe, si el jefe dice, oye, yo voy mañana, tú vas.
Sí, no, evidentemente. Y además, bueno, yo no sé qué hay exactamente de cierto en ello. Claro, en la universidad somos bastante menos jerárquicos en este sentido, pero parece ser que hay lugares en donde te tienes que, claro, eso lo tienes que pedir por escrito. Si pides lo que es un día libre que te corresponde por derecho, lo tienes que solicitar. ¿Qué van a hacer con estas solicitudes? Dicen, bueno, nos lo dijo el juez Vidal, que están haciendo listas por todas partes.
Claro, están dividiendo Cataluña entre los afectos y los butillés.
¿Qué tipo de sociedad quieren crear a partir de todo esto? ¿Qué tipo de sociedad están creando a partir de todo esto? ¿Una sociedad que cree que no tiene que cumplir las leyes? ¿Una sociedad que acusa a la democracia nuestra, la democracia que elabora las leyes, que se ha dotado de una constitución democrática que es un modelo para muchos otros países, una sociedad que está funcionando de una manera, digamos, correcta, nos la quieren empobrecer con toda esta serie de contraseñas, de cuestiones? ¿Quieren hacer un reduccionismo para crear un régimen? Es que es una cosa increíble que esto en el siglo XXI esté pasando
en
aquí
Europa.
En Cataluña.
Sí, sí, en Europa. Es una cosa sorprendente. El robo de los datos fiscales de los contribuyentes. Una de las cuestiones que ha revelado el juez Santiago Vidal, que evidentemente con muchas risas decía, hombre, Madrid no nos iba a dar un pendrive con los datos de los de Hacienda y como ellos necesitan dinero, tan pronto pongan en marcha el proceso de secesión, pues han cruzado datos de distintas bases de datos, de tráfico, de tal, de cual, para hacerse con las circunstancias de cada una de las personas personas de Cataluña. Si esto se comprobase, ¿la gente podría querellarse de alguna manera? Porque yo le digo que a mí me cogen los datos fiscales y sabe cada funcionario de Cataluña o determinados funcionarios, que lo mismo son enemigos míos, que si tengo un piso aquí o tengo una casita en el campo y me da un ataque.
Bueno, vamos a ver, hay ya dos demandas puestas por dos abogados anónimos, es decir, no dos abogados de alguna organización muy conocida, no. Dos abogados sabemos que han interpuesto ya querellas para poder averiguar qué es lo que hay de cierto ahí. Y también se han presentado estas masivamente, porque hay bastantes, no sé cuántas todavía, denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos, porque si es verdad que están cruzando datos, eso es un delito muy grave. Y es un delito muy grave porque evidentemente que los ciudadanos cedemos nuestros datos a las administraciones, pero las cedemos para un fin concreto. Y ese fin concreto es para el cual se deben usar. Y si una administración las tiene que ceder a otra administración, se necesita el consentimiento informado de aquella persona que ha cedido los datos. Fíjense ustedes, ¿quién está incumpliendo las leyes aquí en todo caso? Si eso es cierto, yo digo que si eso es cierto, porque claro, todavía hay que averiguarlo.
Claro.
Si eso es cierto, eso es gravísimo. Eso es, pero gravísimo, porque significa que hay un gran hermano aquí en esta sociedad que nos está controlando a todos y que no sabemos con qué finalidades se está metiendo en nuestras vidas.
Y la sociedad catalana en general, o sea, la gente que mira con escándalo que se pongan urnas ilegales en la calle de cartón a la que van a votar 2 millones de personas, recordemos que Cataluña tiene 7 millones de personas, ¿eh? Ojo.
Claro.
Ojo. Estas personas que tienen que aguantar que de repente les presionen para que abran su colegio. Estas personas que tienen que aguantar la sospecha de que sus datos los tienen personas que vete tú a saber. Estas personas, jueces, maestros, que probablemente estén en listas, digamos, de represión interna contra aquellos que no están con el régimen. ¿Qué pueden hacer, doña Teresa?
Mire, la sociedad en general está bastante harta de esta cuestión. Está bastante harta porque ya se están pasando límites que no se tendrían que haber pasado nunca. Es más, esta sociedad ha sido una sociedad completamente educada, que ha hecho un fair play extraordinario con todas estas cuestiones, que no ha buscado enfrentamientos por ningún sitio, que ha sido civilizada, que ha cumplido con las normas, que acude a sus centros de trabajo, que crea riqueza en el país y que está en estos momentos absolutamente desconcertada, porque parece imposible que un presidente de una comunidad autónoma llame a acudir a una manifestación para impedir que declare una persona que está encausada. Parece imposible que un presidente de una comunidad autónoma o que un parlamento o que consejeros de una comunidad autónoma, que una comunidad autónoma es Estado, el presidente de la comunidad autónoma es el representante ordinario del Estado en la comunidad. Parece mentira que todas estas autoridades estén infringiendo de esta manera las normas e estén intentando engañar a la ciudadanía diciéndole que lo que se va a hacer es crear una democracia que va a ser una Arcadia feliz en donde todos estaremos, bueno, con unos niveles de renta estupendísimos, que estaremos todos con un tipo de desarrollo industrial fenomenal, que seremos mucho más igualitarios, que se acabará, han llegado a decirlo, que disminuirá y se acabará la violencia de género, bueno, unas
cosas y que habrá una mayor supervivencia vital, porque como los hospitales van a ser mejores, el cáncer y todo el resto de las enfermedades iban a tener menos incidencia y los catalanes iban a vivir más. Eso está en la propaganda.
Eso es así y eso es tremendo, porque es evidente que no es cierto y que las autoridades que son tus autoridades o que tendrían que ser tus autoridades y tendrían que defender tus derechos, estamos viendo que en estos momentos las conculcan o las van a conculcar. Yo no sé si ustedes no han debido de ver, les recomiendo que entren en YouTube y busquen los vídeos de la escuela de verano que organizan la Generalitat y otras entidades en Prada de Conflent. Ahí están marcando todos los hitos por los cuales va a discurrir todo este proceso y todo lo que se va a hacer. Nos dicen que nos van a reeducar a los funcionarios, porque los funcionarios necesitaremos ser reeducados,
claro, como
porque
en el
no
nazismo.
Todos serviremos.
Claro.
Yo me pregunto, ¿va a ser a lo Revolución Cultural China haciendo dacibaos o va a ser a lo Pol Pot y me van a enviar al Delta del Ebro a recoger arroz?
Sí.
Hombre, es que ya llega un punto en que las cosas son realmente tremendas. Y la sociedad lo que está esperando es que se cumpla la ley, quiere que la ley se cumpla, porque ella la cumple en general. Es una sociedad que lo que quiere es ser una sociedad normal, que pueda desarrollarse con toda normalidad, que pueda estar funcionando con todos sus derechos en igualdad de condiciones que todo el resto, que esté bien situada en España y en Europa. ¿Por qué? Pues porque Cataluña es España y es Europa, y eso es lo que nos sentimos la mayoría de los catalanes, y queremos estar en un lugar en donde nuestros derechos se respeten y no se nos conculquen y no se nos llame malos ciudadanos porque no vamos a las manifestaciones contra el Tribunal Constitucional, que esto se nos ha llegado a llamar.
Sí, sí, verdaderamente es una situación extrema a la que no habría por qué haber sometido a la ciudadanía de Cataluña, y el Estado tiene que salir en defensa de la legalidad, está claro. Doña Teresa Freixes es catedrática en la Universidad Autónoma de Barcelona, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchísimas gracias y mucho ánimo.
Muchas gracias a ustedes por darnos voz.
Adiós, buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank presenta Family Seguros. Ahora y hasta el 28 de febrero, con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Más información en caixabank.es. En CaixaBank, todos tus seguros hacen familia. CaixaBank.
Con tres actos tienes una comedia, con tres días libres un puente, con tres generaciones una saga, con tres picos un sombrero, con tres cifras el triplex de la 11. El juego diario en el que es muy fácil ganar. Elige un número de tres cifras, cualquier combinación de ellas puede tener premio, y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Triplex de la 11, tres cifras que dan mucho juego.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 9 al 11 de febrero tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 1.000 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services y un 70% de descuento en el segundo neumático. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es, y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Son las 10:32, las 9:32 en las Islas Canarias, y escuchas a Cristina en tu programa en fin de semana. Contándote además historias maravillosas que están ahí al alcance de la mano, muy cerca, y que a veces pues no conocemos porque nadie las cuenta. Por ejemplo, la historia de Melissa Dome. Una chica que vive en Florida. A sus 20 años y con todo un camino de vida por delante, pues tenía pocas preocupaciones y muchos proyectos, y el más claro era convertirse en enfermera. Ella tenía este deseo de servicio a los demás. Tiene una larga melena rubia, la puedes ver en internet, unos ojos azul turquesa espectaculares, y atendía en la recepción de un hospital local mientras estudiaba en la universidad para conseguir sus propósitos. Salía con Robert Barton, un joven que, tal como ella misma ha contado a la BBC, pues era encantador, divertido, un gigante bonachón. Lo había conocido mientras estudiaba secundaria. Pero cuando ella empezó los estudios universitarios, a Robert la situación no le gustó. Empezó a pensar que ella estaba demasiado tiempo sola, que vete tú a saber quién estaba alrededor. Los celos empezaron a convertir la relación en una pesadilla. Él sencillamente no podía soportar la idea de que Melissa Dome tuviera éxito. Y empezó a menospreciarla. mentía constantemente y cuando ella se quejaba, él explotaba y convertía la situación en un infierno. Melissa decidió romper con él y entonces él, tirando del manual del perfecto maltratador, amenazó con suicidarse. El siguiente paso fue convertir las palabras en golpes. En octubre de 2011, con la excusa de que ella había cerrado la puerta de casa antes de que él hubiera dicho lo que quería decir y hubiese terminado de hablar, empezó a golpearla. En esa ocasión, Melissa pudo huir y llamó a la policía. Robert estuvo 10 horas en la cárcel. En los siguientes meses no hablaron e incluso en las redes sociales él publicó que tenía una nueva relación. Pero el 24 de enero de 2012, el teléfono de Melissa sonó a las 2 de la mañana. Era Robert. Le dijo que esa mañana había ido al juzgado por la acusación de violencia de género y que necesitaba cerrar su terrible relación.
Yo había acabado con la relación 3 meses antes, una decisión que tomé por el maltrato verbal, emocional y físico que recibí. Él me dijo esa noche, después de todo lo que hemos vivido, ¿podrías tan solo darme un abrazo? Te dejaré en paz para siempre y no volveré a molestarte. Serán solo 2 minutos. Estaba llorando, era realmente patético, suplicando por verme solo 2 minutos, prometiéndome que me dejaría tranquila. Tenía un examen muy temprano a la mañana siguiente y sabía que las llamadas no cesarían, así que cogí el teléfono y el spray de gas pimienta por lo que pudiera pasarme.
Bueno, pues Melissa tuvo ese momento, ese buen momento de ese mal momento de buen corazón, salió de casa y en ella olvidó algo que lo hubiera cambiado todo.
Olvidé la habilidad más importante que Dios nos ha dado, mi intuición. Según salí, supe que algo no iba bien. Lo notaba, pero con 20 años pensé que podía controlarlo. Mi exnovio abrió los brazos, me abrazó e inmediatamente escuché el clic de una navaja y comenzó a apuñalarme sin parar hasta en 32 ocasiones con 2 cuchillos, 19 de ellos en mi cara, cuello y cabeza, todo mientras mi madre dormía dentro de la casa. All while my mother
slept inside the house. La estaba masacrando. Una joven oyó los gritos y llamó a los servicios de emergencia. Entonces Robert agarró un cuchillo más grande de hoja dentada que llevaba también y la atacó con él. Como sabía que la policía iba a llegar enseguida y quería terminar cuanto antes con ella, pues se ensañó, pero finalmente no consiguió matarla. Tendida en el suelo, Melissa pensó que iba a morir. Rezó y pidió a Dios que la salvase y que le diese una nueva oportunidad. Estaba perdiendo el conocimiento por la sangre que había perdido cuando vio la luz. Era la linterna de un policía. Ella solo alcanzó a decir, me llamo Melissa y mi agresor se llama Robert. Y sus siguientes recuerdos eran de personas gritando, los médicos tratando de estabilizarla, el ruido del helicóptero que la trasladaba al hospital. Una vez allí, los cirujanos hicieron todo lo posible por rescatarla de una muerte más que probable. Necesitó 12 transfusiones de sangre. Como ella misma dice, fue un absoluto milagro sobrevivir. Durante la terapia intensiva y sin poder hablar porque Robert le había cortado el nervio facial de uno de los lados de la cara, pidió un bolígrafo. Solo pudo escribir, muerto, vivo o encarcelado. Estaba aterrorizada. Su familia le dijo que Robert había sido arrestado. La recuperación fue larga. 19 de las 32 puñaladas estaban en la cabeza, cuello y cara, así que realmente estaba desfigurada. Cuando por fin pudo mirarse al espejo, comprobó que le faltaban dientes, que le habían afeitado la cabeza para coser las heridas y que la mitad de la cara estaba paralizada. Y después de llorar y derrumbarse, una idea, así lo cuenta ella, se abrió paso en su interior. De repente se sintió agradecida de estar viva y se puso en marcha. Las cicatrices fueron desapareciendo y después de una delicada cirugía facial pudo sonreír de nuevo. También fue recuperando la vida. Comenzó a hablar, a comer, a conducir y prosiguió esa carrera que tanto le ilusionaba. Lo que no conseguía recuperar es la esperanza de que alguien la amase de verdad, porque claro, es que después de que te hagas un hombre, difícilmente puedes volver a mirar a otro. Según ella, era demasiado pesado todo el equipaje que cargaba. Pero la vida da muchas vueltas.
A veces, en medio de tu vida habitual, el amor te ofrece un cuento de hadas. Un año después del ataque, iba a dar mi primer discurso, invitaron a la conferencia a los primeros que respondieron y me salvaron la vida. Uno en particular captó mi atención, Cameron. Es el bombero que cogió mi llamada aquella terrible noche y el que se encargó de llevarme al helicóptero que me trasladó. Los dos pensamos que estábamos destinados el uno para el otro y ahora hacemos 4 años juntos.
Efectivamente, había convocado una reunión con todas las personas que le habían ayudado a salir adelante y conoció a Cameron, que se empleó en socorrerla en el momento del ataque de Robert. Cameron acompañó después a Melissa en agosto de 2013 al juicio donde tuvo que enfrentarse al hombre que había intentado matarla. Mientras testificaba ante el tribunal, Robert la miraba fijamente, de esa forma que utilizan los agresores para tratar de intimidar. Pero ella no le apartó la vista, no la bajó. Cuando se mostraron todas las pruebas ante el tribunal, él por fin bajó la mirada. Y finalmente tuvo que aceptar todo lo que había hecho. Lo sentenciaron a cadena perpetua sin libertad condicional. Melissa respiró aliviada y sintió que había recuperado su vida. Asegura que le perdonó en ese mismo momento. No quería quedarse con el odio toda su vida. Después de aquel juicio tomó otra decisión importante. No estudiaría enfermería. Quería dedicarse a luchar contra la violencia doméstica y eligió estudiar administración y dirección de empresas. Pero en su vida todavía quedaban muchos capítulos sorprendentes y esta vez eran buenos.
Fui invitada a lanzar la primera bola en el campo de béisbol de Tampa en reconocimiento por mi trabajo como defensora de las víctimas. Practiqué durante semanas en el jardín para asegurarme de que no iba a hacer el ridículo. Recuerdo el instante. Entro en el campo y de repente Cameron entra corriendo. Se arrodilla y me enseña la bola donde estaba escrito: ¿quieres casarte conmigo? Por supuesto, dije sí.
La sorprendente pedida de mano fue en 2015 y dentro de un par de meses, en concreto el 3 de abril, el próximo 3 de abril, Cameron y Melissa se van a casar. Tal y como ella misma ha contado, estarán además todas esas personas que la salvaron la vida, desde el primer oficial de policía que apareció en el escenario del crimen hasta el último cirujano. Melissa sigue dando su testimonio para ayudar a otras personas y en sus conferencias dice que el ataque fue solo un día y que nunca definirá mi vida.
La razón por la que os estoy contando todo esto es para recordaros que podéis tomar la decisión consciente de tener una vida positiva y feliz después de cualquier tragedia. Y que hay amor después de pasar por un abuso, pero primero debes quererte completamente a ti antes de buscarlo en otra persona.
Qué estupenda historia de esperanza frente al maltrato, frente a las agresiones machistas y en general, frente a los desfalcos que a veces se producen. Y qué bonita historia de amor. Realmente es un excelente pórtico para el próximo 14 de febrero.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Te has parado a pensar en que si tu coche es nuevo, como está nuevo, lo cuidas más? ¿No? Pues en Berti sí. Y por eso hemos creado la tarifa coche nuevo. Porque si tu coche es nuevo, das menos partes. Y como tú das menos partes, nosotros podemos ofrecerte un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Sabemos que la cal del agua provoca averías en maquinaria y picor en la piel después del baño. ¿Qué es Masical, Noelia Toruel?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. La solución, Cristina, la solución definitiva a los problemas de la cal en el agua, un sistema antical que no consume nada, no precisa mantenimiento y lo coloca sin obras, en su casa o negocio, el propio usuario.
Cuéntanos las principales ventajas de Masical.
Bueno, en definitiva, mejoramos la calidad del agua en todos los grifos, desaparece ese molesto picor en la piel y además los detergentes cunden más, tienen muchas ventajas, pero sobre todo lo dejamos a prueba un año. Es una garantía adicional que merece la pena.
Cuéntanos su precio, ¿es muy caro?
No tenemos intermediarios, directamente se pide Cristina en la casa Masical y además hoy domingo con el 3x1. Aproveche esta promoción 902-107-109 porque recibe 3 aparatos antical, 3 Masical para 3 viviendas al precio de 1,99 euros y durante la próxima hora. Oyentes COPE, gastos de envío totalmente gratis.
Pues ahí está el número, 902-107-109. Masical, llama ahora, 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Escucha esta graciosísima canción que ha ganado el Goya a eso, a la mejor canción. Ay, ay, ay. De Silvia Pérez Cruz. Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Buenos días a todos nuestros oyentes, que espero que hayan disfrutado de la gala de los Goya, de los ganadores. Y a partir de ahora disfruten del cine, que es lo que tienen que hacer, hombre.
Ay, cómo se te nota que has estado hasta las tantas celebrando.
Bueno. Tú no digas nada y aquí no se entera nadie.
La gala de los Goya. Elsa Tadea también estaba muy pendiente, en este caso, de los vestidos, porque es ciertamente una cita glamurosa, de las pocas que se dan en España.
Bueno, glamurosa y no glamurosa, dependiendo de la actriz o el actor o directores, etcétera, que fueran, porque ha habido grandes desastres, ¿eh?
¿Ah, sí? Cuéntame qué vestidos tan encantados y qué vestidos te han dado pena.
Que es curioso, porque hablábamos, Teresa y como yo, arriba, que iba diciéndole, ay, pues este no me gustaba, y cambia mucho en foto y en persona. Por ejemplo, uno de los que más me habían gustado era Paz Vega, que lleva un vestido que es la parte de arriba como un jersey de manga larga, con cuello largo, y en la falda llena de plumas, que era precioso en foto.
Y en vivo y en directo parecía que te iba a atacar una avestruz, tía. O sea, de verdad, o sea...
¿De qué color era?
Negro. Pero negro, amigo. Todo. Y daba un miedo. Amigo. O sea, bueno, yo creo que Angelina Jolie se tiene que vestir así en la próxima película de Maléfica, vamos.
Mira, ya hacemos vestuario. En cambio, quien llevaba un vestido maravilloso de Alicia Rueda era Leticia Dolera, que tú misma me lo comentabas.
Mira. Era una cosa... Mira, primero hay que decir que hubo como la confabulación del blanco. De pronto había un montón de mujeres vestidas de blanco. ¿Y quién les ha dicho que tienen que ir todas vestidas de ese color?
Bueno, parecía, porque favorecen. Favorecen las fotos.
Pues mira, Leticia Dolera, un azul clarito y además una cosa importante, diseñador español. Yo aquí tengo que empezar a decir que esto tendría que ser como los Oscars.
Sí, señora.
Son los Goya, diseñadores españoles. Y se acabó. Venga, hombre, la chica acertó, un vestido era ideal. Precioso. Bueno, yo es que vamos, o sea, si pudiese tener dinero, o sea, es que me lo compraba.
Bueno, yo también aceptaría el cuerpo, porque llevaba, claro, es bastante...
ceñido.
Escotado, ceñido, con un pájaro en medio del escote. Bueno, es precioso. Otra de las que iba guapísima y maravillosa era Amaya Salamanca, que llevaba un vestido de pronovias con una espalda de vértigo maravillosa. Y a mí me gustó especialmente Toni Acosta, porque fue original. Llevaba una especie de vestido con cola, pero que llevaba también pantalones.
Era pantalón, era muy original, la verdad es
muy
que era...
Original.
Y luego,
amarillo.
De color mostaza, y sí, precioso. Yo también me pido esto, el pantalón, porque me gustó un montón.
También, y una de las favoritas fue Ana Belén, que además de recibir el Goya honorífico, bueno, a mí me pareció una de las favoritas.
Era preciosa, de verdad.
¿Verdad?
Le quedaba muy bien.
¿En qué color llevaba esta cosa?
Es como
que tiene
gris
un...
clarito con mezclado con azul. Es muy, muy...
Esto, es que el azul claro, bonito, además, se lleva... He visto algunos escaparates ya de la temporada de primavera y se lleva el azul clarito y el rosa clarito. Vamos a hacer una temporada muy femenina. ¡Qué barbaridad!
Pues sí. En cambio, los que iban fatal, perdóname, y soy muy rápida, Cristina Rodríguez, que se supone que es estilista, yo no sé si lo viste.
Estaba
que la
nominada a mejor vestuario, señoras y señores. Yo la quiero mucho porque además, como diseñadora de vestuario es muy buena, pero creo que es arriesgada. O sea, su tipo de vestimenta es muy arriesgado.
¿De qué color era esto?
No, es que era mitad de un trozo y mitad de otro. Uno
es
como
un
rosa y otro como gris,
claro.
Uno largo y otro más corto.
Bueno,
tu cara era la cara que
como
ponía
una
la gente.
Faja corta. un vestido corto, un mogollón de choni, perdón.
Sí,
con
sí,
unas sandalias y con toda la pata al aire. Y luego en un lateral llevaba un trozo de falda de otro color.
Yo tengo que decir que este vestido solo le queda bien a ella también, ¿eh? Porque yo me pongo
bueno,
eso.
Bueno, ella.
Y bueno.
Ni a ella.
O sea, según la vieses, por un flanco u otro, por un lado iba de largo y de un color, y por otro iba con un vestidito de estos a nivel de braga, de otro color completamente diferente.
Dio para unos cuantos memes, para que nos vamos a callar.
Madre mía, qué vestido. Madre mía, había alguno bastante horrendo. Bueno, y luego estaba, por ejemplo, este de Juanjo Oliva, que no sé cómo iba, María León, que era demasiado arriesgado para ella.
Era muy
era bonito
muy arriesgado.
El vestido, pero es a ella no le está bien.
Una bata también como con plumas.
Como una bata con plumas.
Ella es muy juvenil y las plumas no eran muy acertadas.
¿De qué color era?
Blanco.
¿Y no la hacía bajita?
Sí, también.
Es que este es un vestido muy difícil, porque lleva mucho plumón y entonces tienes que ser muy alta.
Sí.
Y se la ve como un taponcillo a la pobrecita.
Sí.
Bueno, pero en cualquier caso me gusta que estemos aquí comentando esto, porque es que esto es lo que hacemos en la alfombra roja de Hollywood.
Totalmente.
Que es a lo que tiene que apuntar nuestro espectáculo nacional del cine.
Sí, tiene
a
que
mucho
apuntar
glamour,
a eso.
A interesar a todo el mundo, a no apartar a las gentes por el tema de la política, porque es que la mitad de la nación odia al Orgoya y eso no puede ser. O sea, tiene que ser el gran altar de nuestro cine nacional.
Bueno, es que desde por la mañana ya había un hashtag que era boicota a los Goya, que ya era trending topic a las 12 de la mañana.
Claro,
o sea, esto no
triste,
puede ser.
Claro.
Pero
es muy
se convirtió
triste.
En un tópico, porque realmente la gala tampoco fue tan política por primera vez.
No, bueno, es que para empezar, Dani Rovira ya lo dejó claro,
sí.
A la política le iban a dedicar el mismo tiempo que en los mítines y debates políticos se le había dedicado a la cultura. Cero, así que cero. Esto también es verdad que esto es un poco peliagudo, porque esta ha sido la polémica de la semana, porque Rajoy había dicho que no había visto ninguna de las películas nominadas. Esto, yo tristemente hay que decirlo, es un poco vergonzoso,
sí.
Porque primero es cultura y segundo es un medio que da de comer y da empleo a muchísimas personas. El ganador de la noche, que fue Raúl Arévalo, director Nobel y mejor película por tarde para La Ira, tiene unos vídeos colgados en el YouTube esta semana, porque fue a una tienda comercial, le compró tres de las películas y luego fue a Génova y se las dejó,
sí.
Con el ticket diciéndole, bueno, por si quiere cambiarlas. Por ejemplo, tenemos un corto como Cuerdas, que es un corto increíble, que ha entrado en el libro récord de los Guinness, como el corto más premiado, que no haya visto Cuerdas, por ejemplo. Time Code, otro cortometraje que está nominado a los Oscars, que es increíble. Hombre, perdona. Va. En fin, pero también había buenas noticias.
A mí
en cuanto...
sabes que me ha gustado, que ayer comentábamos un grupo que se formó, que muchas de las películas nominadas no las conocía nadie. Y que, en cambio, Un monstruo viene a verme, tenía pocas nominaciones y la había visto todo el mundo.
Claro.
Y gracias a Dios, se ha dado la vuelta a la tortilla.
Sí, lo que pasa es que se ha dado la vuelta a la tortilla en un tema que es que Un monstruo viene a verme, que es la película que más espectadores ha llevado a las salas, no solo a nivel nacional, sino en general. Era una película que estaba nominada en las categorías técnicas y efectivamente se ha llevado 9 galardones, pero bueno, mejor efecto de sonido, mejor ta-ta-ta, que sí, efectivamente. Efectivamente es la triunfadora de la noche, pero efectivamente sí que tienen que empezar a confluir una unidad entre la academia y el público, porque el año pasado Palmeras para la nieve, que la había visto todo el mundo, es que tenía 2 nominaciones,
sí,
o sea, es un poco vergonzoso y esto sí que tiene que mejorar.
Tiene que mejorar porque el público no es tonto.
Claro.
Pero de todos
Basta
modos...
de considerar que una élite intelectual dirige culturalmente a la nación, que este es un pensamiento ilustrado, ¿no? Y que la masa es vasta y ordinaria. La gente va al cine y el boca a boca funciona.
Sí.
Pero no por verse mucho una película significa que sea buena. Hay películas muy malas, muy divertidas, por otra parte, que se ven muchísimo porque
ya,
tienen un
pero mal... Pero razonamiento, este, pero de ese razonamiento se ha abusado mucho,
claro,
en España.
Pero
eso es lo que se lleva diciendo siempre.
El problema
entonces,
es que
a veces es real.
Bueno, pero yo no digo que a veces
no
sea real.
Es
que
España,
es la regla.
En España, en este caso, no lo es.
¿Cuántas comedias
Estamos,
absurdas?
Pero en España, en este caso, con Un monstruo viene a verme, no lo es.
Que es fantástica, es
esto
verdad.
Es. Entonces, yo creo que hay veces que la excepción no es la regla, pero no podemos hacer una regla general cuando hay un caso tan concreto como Un monstruo viene a verme, que es clamoroso. Es que ayer cuando J. Bayona ganó el Goya a la mejor dirección, no se lo esperaba ni él. si ha dirigido un peliculón con efectos visuales, con... pero ¿cómo no se va a esperar que va a ganar? Pues hombre, estaba Alberto Iglesias también, que ha hecho El hombre de las mil caras y ha hecho un gran trabajo.
Un grandísimo trabajo.
Bueno, es que fue graciosísimo. Carlos Santos, que ha ganado al mejor actor revelación, y yo le preguntaba a Carlos, que es amigo, digo, Carlos, ¿tú te esperabas alguna vez ganar un Goya por interpretar a Roldán?
¿No es graciosísimo? Sí que lo es.
Es que es muy fuerte. Pero bueno, en fin, resumen de la noche, mejor película Tarde para la ira, mejor actriz revelación Ana Castillo por El Olivo, una película que ha pasado desapercibida, pero de verdad que yo recomiendo ver porque es preciosa. Mejor actor revelación Carlos Santos por El hombre de las mil caras, mejor dirección Juan Antonio Bayona, que me contó que acababa de llegar de Londres porque ya está, en tres semanas se tiene que poner a rodar Jurassic Park, Ana Belén, Goya de Honor, El Ciudadano Ilustre, la película argentina, mejor película iberoamericana, Raúl Arévalo, mejor dirección Nobel, muy gracioso porque el principio de la gala fue mejor dirección Nobel, Raúl Arévalo, y el final de la gala fue mejor película Tarde para la ira. Fue un final redondo para una noche que estuvo fenomenal y donde se dio la carambola de que la mejor persona que salió de allí con dos Goyas en cada brazo fue Emma Suárez, que estaba nominada a mejor papel secundario por La próxima piel, película imprescindible, y estaba también nominada a mejor actriz por Julieta de Pedro Almodóvar, y ella no se lo esperaba. De hecho, una fue muy fuerte, por ejemplo, Ruth Díaz, que es una de las actrices de Tarde para la ira, que fue ganadora del Festival de Venecia, mejor actriz, pues se fue con las manos vacías. Y es una de las, de verdad, que yo espero que, independientemente de esto, se dé un impulso a su carrera porque es una actriz imprescindible. Mejor actor de reparto, Manolo Solo. Mejor protagonista, tenemos a Roberto Álamo. Bueno, fantástico. Y bueno, pues así fue una noche que fue muy divertida. Yo creo que la gala comenzó con un arranque brutal, en menos de una hora se dieron 8 premios, el tener la orquesta en directo fue todo un acierto, pero luego empezó la debacle total, en cuanto la directa presidenta de la academia dio el discurso, bueno, mitad,
claro, como no se le entendía casi nada, o había una persona de habla española, o eso era imposible.
Es que esto es otra cosa que tenemos que hacérnoslo ver.
¿Pero qué pasó?
Yvonne Blake es la presidenta de la academia, pero ella no es española. Bueno, es ganadora de Oscars, muchos Oscars. Claro, su español no es el más correcto y fluido. Decía Dani Rovira, que tiene el, ¿cómo se llaman estos títulos en inglés, no? El Access y el no sé qué, el Advance. Vale, pero tendría que conseguir el Advance en castellano. Esto hay que...
Lleva muchos años trabajando en España.
¿Qué pasa? ¿Que no se entendía nada?
Se entendía con dificultad.
Y luego lo que me han dicho es que sigue siendo larguísima la gala.
Es que son 28 premios.
Pero se puede hacer en Estados Unidos, se hace y es muy amena.
No, hay cosas, por ejemplo, los cortometrajes que dieron las gracias porque se les sigue dejando en la gala. Allí en Estados Unidos es complicado. Los premios técnicos tampoco.
Claro, es que eso hay que sacarlo.
No puedes, Cristina.
Sí que puedes, ¿cómo que no puedes?
No, yo creo que puedes encontrar formatos, como por ejemplo el año en el que los Oscars de pronto dijeron, y los ganadores de mejor sonido, mejor efecto de sonido, mejor no sé qué y tal, claro, son estos. Y salen los 5 con su premio, aplaudes y ya está. Pero sí que tienes que sacarlos porque
bueno,
también
bien,
son
hacerlo
profesionales.
Así, pero lo que te quiero decir es que, ¿qué prefieres? ¿Que vea la gala 30 millones de personas? En una hora, 50 minutos higiénicos, ¿cuánto duró?
Pero es que el tema es más de 3 horas.
Bueno, eso no hay quien lo aguante.
El problema es que nadie entiende que es... La gente lo entiende todavía como una gala de entrega de premios y no como un show televisivo.
Como un espectáculo.
Ha cambiado la historia
para los periodistas, para los ciudadanos. Y aquí hay un par de cosas que hay que cambiar. La gala tiene que durar 50 minutos o hora y media.
Porque los Oscars son largos y a mí me encanta verlos de madrugada. Porque son muy divertidos.
Es absolutamente indispensable. Y luego se tienen que fijar en el público y en lo que está aconteciendo en los festivales internacionales. No puedes darle el premio a un amiguete. Pero en fin, me alegro de que no se hiciese un show político del asunto.
No, eso sí que fue un acierto. Yo creo que cosas muy mejorables, pero en fin, fue una gran gala y un
comienzo.
Efectivamente. Luego hay que ver cómo la crisis, que es muy fuerte, ha dado lugar a uno de los mejores momentos del cine español. O sea que de todo bueno se puede sacar.
Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Feliz domingo.